Presente, profe.
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 ¿Qué tal, querida maestra, querido maestro? Mi nombre es Teresa Orozco y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación de Mexicanos Primero para platicar un poco de un tema muy importante, un tema que me apasiona mucho, que es la literatura para niñas, niños y jóvenes. Bienvenidos a su podcast Presente, Profe. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el concepto de literatura para niñas, niños y jóvenes. Me gustaría antes de abordar este tema presentarles una producción académica, un libro titulado Miradas en torno a la literatura para niñas, niños y jóvenes. Es una edición del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCS, de la Universidad de Guadalajara. En este libro contiene 5 capítulos. El primero es dedicado a conceptualizar la literatura infantil y juvenil y la literatura para niñas, niños y jóvenes, el cual va a ser un tema que desarrolle un poco más adelante, y este capítulo es de mi autoría. El segundo capítulo es de la autoría de Elvedit Ramírez Bañuelos y se titula El libro que somos, la lectura desde la cuna y en la primera infancia. En este capítulo, lo que hace la autora es desarrollar el vínculo entre niños y libros desde la cuna, es decir, desde recién nacidos. En el tercer capítulo, llamado Las propiedades curativas del libro álbum, la autora Lilia Lisbeth Camberos Gutiérrez desarrolla un concepto muy importante que surge desde la literatura para niñas, niños y jóvenes, que es el concepto del libro álbum. Es una propuesta muy interesante, es muy original, en donde se acompaña el texto escrito de texto visual. Y entre estos dos lenguajes se complementan para poder crear el significado. En el cuarto capítulo, la autora Verónica Itzel Chávez Ordóñez desarrolla el capítulo llamado Los niños rebeldes de la literatura infantil, cuando la ficción subvierte las reglas. Ese es un capítulo muy interesante porque retoma uno de los grandes tabús dentro de la literatura infantil y juvenil, que son los niños que rompen las reglas del concepto de niño que tenemos validado socialmente. Y lo hacen a través de diferentes ejemplos, ejemplifican a través de diferentes libros dedicados a los niños. En el último capítulo, Bernardo Humberto Gobea Vázquez desarrolla su capítulo Un maravillar de anhelos por ser tigre, tratamiento lúdico de la muerte en la literatura para niñas, niños y jóvenes. Este también es un capítulo muy interesante porque lo que se hace es retomar otro de los temas espinosos, que es precisamente la temática dentro de la literatura dirigida a las niñas, los niños y los jóvenes. Nosotros normalmente desde el mundo adulto decidimos qué libros son buenos, qué libros son malos, qué temáticas son buenos y qué temáticas son malos, cuando en realidad los niños en su acercamiento con los libros y con la literatura son ellos quienes realmente deben de decidir qué libros son los que ellos deciden leer. Dentro de este primer capítulo, lo que yo desarrollo y lo que yo presento es esta evolución conceptual y cultural y socialmente acerca de la infancia y de la literatura que la acompaña. Debemos también hacer, lo que hacemos en este capítulo es retomar la evolución sociohistórica del concepto de infancia, en donde surge a partir, en la época clásica, el concepto de infante, que deriva de in y de fari, dos vocablos latinos que detonan in, sin faribus. Por lo tanto, infante denota a alguien que no tiene voz, cosa que era normal, que era natural dentro del mundo clásico, donde la mayoría de edad determinaba su participación en la sociedad. Ese concepto de infante fue evolucionando hasta llegar, por ejemplo, a la Edad Media, en donde los niños, los infantes, eran vistos como futura fuerza laboral. ¿Por qué? Porque había una alta mortalidad infantil, la tasa de mortalidad infantil era muy alta, y por lo tanto esos conceptos como apego, amor, cariño y cuidado no existían. Es decir, si nosotros hacemos un comparativo entre el concepto de infante, de niño que tenemos en este momento, en donde la familia es la responsable de cuidar y procurar al niño, esto no existía en la Edad Media, porque los niños eran, la mayoría morían antes de llegar a una edad adulta o a una edad productiva, que ese era como el punto muy importante para la Edad Media, que los niños se incorporaran a la fuerza productiva junto con sus papás. Es decir, si el papá era obrero, si era labrador, si era campesino, pues era el destino de estos niños. Ese concepto fue evolucionando, fue perfeccionándose hasta llegar, por ejemplo, al contexto donde Charles Perrault en Francia recopila historias de la tradición oral. En ese contexto de la Ilustración empieza a recuperarse un poco la tradición oral, pero aún el concepto de infante, de niño, no era todavía un concepto terminado y socialmente validado. Fue hasta el surgimiento del romanticismo como movimiento de pensamiento humano que los hermanos Grimm hacen una acción parecida a lo que hace Charles Perrault, que es recopilar tradición oral, es decir, las historias que fueron transmitiéndose de boca en boca, y lo que hacen los Charles Perrault y los hermanos Grimm, lo que hacen es fijarlas por escrito. Dejar constancia en una recopilación, pero lo que en el contexto de los hermanos Grimm ya existe, dentro del contexto del romanticismo, ya existe una tendencia a cuidar a los niños, a pensar que la infancia es una época dorada en donde deberíamos de regresar la mayoría de los seres humanos porque es una edad pura e inocente. Pero tuvimos que esperar hasta la llegada de Hans Christian Andersen, un escritor de Dinamarca, el autor de La Sirenita, El Soldadito de Plomo, La Vendedora de Fósforos, que en donde realmente surge la literatura dirigida a los niños. Hasta antes de Hans Christian Andersen, lo que había sucedido es la recopilación de tradición oral, de historias de boca en boca, que se transmitían de boca en boca. Hans Christian Andersen es el primer autor que escribe específicamente pensando en los niños como lector ideal, como destinatario de sus textos. Es por eso que Hans Christian Andersen es considerado el primer autor de literatura para niñas, niños y jóvenes en el mundo. Y incluso es tan importante que existe un premio llamado Hans Christian Andersen, que es como el equivalente al premio Nobel de literatura, dirigido a la literatura para niñas, niños y jóvenes.
Regresamos.
Mi nombre es Lucía Navarro, soy de nivel preescolar. Bueno, pues tuve el número de prelación número 1. Representa un gran logro, me da mucha confianza el darme cuenta que mis conocimientos se ven reflejados, pero también sé que no queda nada más en ese examen, que es teórico, ¿no? Sé que se necesita llevar a la práctica el ser número 1 con los niños. Se lo merecen y necesitamos ser el número 1 siempre, pero en la práctica. Sé que es una semillita que nosotros vamos fortaleciendo y creo que se le debe de dar gran importancia a esa etapa. Se crean hábitos, se crean conocimientos, los niños empiezan a expresarse, a decir lo que piensan, lo que sienten, y es algo súper complejo, muy completo, pero es algo que te llena de muchísima satisfacción.
Regresamos.
Regresamos con esta charla acerca de la literatura para niñas, niños y jóvenes en esta segunda parte. Recordemos que en la primera parte hablábamos un poquito del contexto sociohistórico, y en esta segunda parte me gustaría enfatizar la diferencia entre ese concepto histórico de literatura infantil y juvenil, el cual responde a estas iniciativas de Charles Perrault y de los hermanos Grimm y toda la riqueza de la tradición oral, pero que no eran textos específicamente escritos para niños. El rompeaguas viene con Hans Christian Andersen, cuando escribe específicamente para niños, y por lo tanto surge la literatura infantil y juvenil en ese entonces. Pero también ese concepto de infante que va evolucionando, un comparativo con este momento. Cuando decimos que infante en la época clásica, de la antigüedad clásica, era aquel individuo, aquel sujeto que no tenía voz por infari, ese concepto ya no aplica en este momento, porque las niñas y los niños en este momento tienen derechos y obligaciones y ellos lo saben. Y son tan importantes dentro de nuestra sociedad que incluso podemos revisar y repensar las relaciones que se dan al interior de una familia, en donde la familia va a comer a determinado lugar, aún a sabiendas de que no es una comida tan nutritiva, pero terminan yendo ahí porque el niño o la niña quiere ir a comer ahí. O las vacaciones terminan en el lugar en donde el niño quiere ir de vacaciones. Entonces, no podemos continuar pensando que llamándoles infantes, porque ya tienen voz, tienen una voz y una presencia muy importante en nuestra sociedad, y por lo tanto, nos hemos depurado por el concepto de literatura para niñas, niños y jóvenes, borrando un poco este concepto de infancia y dándole voz a las niñas y a los niños. Dentro de este concepto ya actualizado de literatura para las niñas, los niños y los jóvenes, es muy importante que también podamos repensar cuál es la función que ha tenido dentro de la escuela. No siempre hay una diferencia y una división muy clara entre la lectura y la literatura para niñas, niños y jóvenes, y a veces es bueno y a veces es malo. Es decir, cuando nosotros pensamos en que la literatura es utilizada para algunos fines u objetivos muy específicos, didácticos de la escuela, pues ahí se desdibuja la intención literaria de un texto y se convierte en un texto didáctico que es aprovechado para poder abordar contenidos disciplinares del área de la lengua, de categorías gramaticales, de estructuras sintácticas, pero eso no tiene nada que ver con el concepto de lectura literaria. Nosotros tenemos que repensar la función de la literatura dentro de la escuela para poder encaminar los textos a la formación de lectores literarios. Si nosotros logramos y nuestros esfuerzos van encaminados a la formación de lectores literarios al interior de la escuela, este individuo, este niño, este estudiante, individuo en formación, va a ir seleccionando de manera individual e independiente lecturas que van correspondiendo con su propia individualidad y con su propia subjetividad. Si nosotros dejamos el rol de los textos literarios en el área de lengua, en el área de la promoción de la lectura, nada más entendida como actividades en torno al texto y al libro, pero no pensando en la formación lectora, que implica procesos de acercamiento y de entendimiento de la obra, no solamente en el nivel de comprensión, en el nivel de lectura de comprensión, que es ese la otra área de la lectura. Nosotros tenemos que pensar la literatura como un espacio, como una oportunidad para formar criterios, para poder motivar a la interpretación, motivar la imaginación, la creación de mundos alternos que va a posibilitar el desarrollo de la imaginación del niño, que perfectamente va a poder dividir entre la ficción de una historia y la posibilidad de mundos alternos para poder mejorar contextos sociales. Para nosotros es muy importante esta división entre la lectura utilitaria, la lectura con fines didácticos y la lectura literaria. Es un concepto que está definido, la lectura literaria, que se enmarca dentro de la educación, de la formación lectora. Es una tendencia que está dando actualmente la educación de poder darle su lugar específico y privilegiado. Y si nosotros tenemos la oportunidad, y yo sé que ustedes, maestras y maestros que nos están escuchando, tienen la oportunidad de poder privilegiar estos espacios dentro de su salón de clases para poder abrirles posibilidades. Otra maravilla de la literatura para niñas, niños y jóvenes es que es un instrumento y es un recurso que nos puede ayudar no solamente en la formación lectora de niñas y de niños, de cualquier edad. Si un adulto no se ha acercado a algún libro, a algún texto literario por decisión propia, entonces es momento de que inicie con textos sencillos. La literatura infantil, desde mi punto de vista, es la verdadera literatura universal, porque es una literatura que puede impactar y conectar con el intelecto y la emoción de niñas, de niños, de jóvenes, de adultos, de edades más avanzadas, de adultos mayores, de cualquier ser humano, podemos encontrar. Porque muchas de las dificultades es que de repente queremos que un estudiante, por estar en secundario, por estar en preparatoria, por tener una edad cronológica, más avanzada, también se acerquen a textos más complejos, pero eso es totalmente absurdo cuando este individuo no ha tenido la oportunidad de acercarse a textos más sencillos que le vayan encaminando poco a poco en la formación y en el acercamiento de la literatura como objeto cultural. Es por eso que la literatura, los libros para niños, que muchas personas lo llaman de manera despectiva, los cuentitos, los libritos, encierran una maravilla y una riqueza muy grande y una oportunidad, una gran oportunidad para que los adultos también se acerquen a la literatura sin importar su edad. Es por eso que la recomendación siempre, la recomendación permanente es que se acerquen a los libros para niñas, niños y jóvenes, que ustedes como docentes faciliten ese acercamiento de sus niños con la literatura para niñas, niños y jóvenes. Y si cada uno de nosotros sabemos que no tenemos el hábito lector, que no somos lectores, es nuestro momento de poder iniciarnos en este maravilloso mundo de la literatura y de la ficción a través de este tipo de libros. Entonces, la invitación es para que se acerquen a bibliotecas, a tiendas donde pueden encontrar libros para que puedan manipularlos. También eso es muy importante. Si tienen libros, si les llegan libros a sus salones de clases, dejen que los niños manipulen los libros. Si los tienen guardados ahí, no va a haber magia, no va a haber ósmosis para que puedan llegar ese contenido y esa magia con sus alumnos. Dejen que los manipulen. Si los rompen, si los maltratan, es la mayor maravilla porque el niño se está apropiando de ellos. Así también lo vemos con los bebés. De los bebés de repente toman un libro como que si fuera un juguete. Y eso es el mismo nivel que debemos de conservar a lo largo de la formación, tanto educativa como lectora de cualquier individuo que pueda tener esa oportunidad. Y todos sabemos que la escuela es esa oportunidad para muchas niñas y para muchos niños, es la única oportunidad que tienen para poder acercarse, en este caso, con la literatura. Así que, maestros, lean y dejen leer a sus niños. Pues fue un placer platicar con ustedes este tema que me apasiona. Me gustaría continuar esta charla, me gustaría continuar que se convierta en un diálogo, y para eso Mexicanos Primero ha habilitado dos canales de comunicación. Uno es un teléfono, un canal de WhatsApp, que es el 33-2106-8253, y otro es un correo electrónico, es contacto@mpj.org.mx. A través de estos canales podríamos continuar si es que alguno de ustedes tiene alguna duda o si es que les gustaría que mayor información, Mexicanos Primero Jalisco pudiera contactarlos conmigo a mi correo para poder continuar con esta charla, que estaría encantada de poder continuarlas, de compartirles algunos materiales. Les recuerdo mi nombre es Teresa Orozco. Me estoy especializando en el área de la literatura, de la lectura y de la literatura para niñas, niños y jóvenes, y para mí es un placer compartir con ustedes porque de verdad siento la necesidad, siento la oportunidad que tiene la educación cuando maestros como ustedes trabajan aspectos tan importantes como es la literatura dentro de cada uno de sus salones de clases. Estoy segura que con este tipo de iniciativas lograremos impactar cada vez a más niñas, a más niños en bien de su formación más abierta, más creativa y con mayor imaginación. Muchas gracias a Mexicanos Primero por el espacio. Muchas gracias a todos ustedes y estoy a sus órdenes.
Y por si nadie te lo ha dicho, lo estás haciendo muy bien.